vamos con un plato muy de invierno, muy agradable, reconfortante. Un
estofado.
Yo diría
que de todo el año, pero en invierno
sí,
se agradece
sí,
igual,
pero estos
¿no?
días más. Hoy no hay especialmente bajada de temperaturas anunciada, pero bueno, siempre está bien en invierno. Estofado con proteína de ternera, hidratos de la patata y de las verduras que necesitamos para elaborar esa salsa. Un guiso contundente de ternera con patatitas, que hoy es lo que nos propone Gorka Barredo. Hola Gorka, guardión.
Hola Miriam, guardión. Plato único traemos hoy, ¿eh?
Sí,
una auténtica
único.
Delicia.
Se puede servir uno o dos veces, la primera más patata y la segunda para ese que parezca más.
Ese es el engaño, Gorka, que pasa con los platos únicos, que la gente dice ya, plato único, pero me va a servir tres veces.
Mayor cantidad, pues claro, repite las veces que haga falta. Además, oye, haces de más y como estos platos aguantan de un día para otro perfectamente, pues que sobra, pues mañana comes, que no. Pues oye, pues al menos has disfrutado ese rato, que bienvenido sea.
Dos veces, eso es. Y untar pan siempre va a estar rico en la salsa, así que perfecto.
Bueno, mientras van llegando también cosas que están ahora nuestros oyentes preparando mientras nos escuchan, que ya van llegando ahora las iremos contando. Lo que es impresionante, Gorka, es que el vídeo de esta receta, me he fijado que ya supera el millón de reproducciones en YouTube.
Sí, un millón de reproducciones aproximadamente, si lo sigues tú, Íñigo, casi más que yo, meses que lleva subido.
No, pero no doy crédito.
Íñigo,
digo, porque
las
claro,
redes, las
es que de repente dices, hay un millón de personas que quiere saber cómo se hace esto. Bueno, pues nosotros también nos apuntamos y bueno, oye, pues enhorabuena porque es todo un éxito.
Muchas gracias, muchas gracias. Joder, pues un millón en YouTube y en Facebook a lo mejor, que también tenemos el canal homólogo en esta red social, pues ahí seguramente tendremos el triple por lo menos, porque aquí somos más grandes todavía.
¿Esto en kilos de carne cuánto será?
¿Cómo, perdona?
Que en kilos de carne, ¿cuánto será? Porque a poco que te hayan copiado todos o la mitad de los millones de seguidores, pues eso puede ser.
Necesitaríamos una granja entera, ¿no?, de todo el país para alimentar a todo el mundo.
Madre mía.
Oye,
bueno,
ya,
algún vegano se enfadará.
Ya, sí, bueno, pues que pongan más verdura y que quiten la patata.
Tengo que decir también, ya que estamos hablando de redes sociales, que te he visto en TikTok, solo te falta ya bailar un día con la cazuela, ¿eh?
Bueno, cualquier día, ¿no?
Con el gato.
No me des ideas, todavía me queda un poco de dignidad, pero bueno, cualquier día me veis por ahí haciendo alguna cosa de esas, ¿eh?
Bueno, vamos con la elaboración de este estofado de ternera con esas patatas. Vamos con la carne, hablemos un poco, porque estamos hablando de carne de ternera, pero...
tamaño del
tipo,
cachito,
bueno,
quiero saber.
¿Qué parte, digamos, de la ternera o qué carne sería la conveniente para hacer este guiso?
Para hacer este guiso, bueno, mira, el mejor consejo que yo podría dar para la elección de la pieza básicamente es la que te llame al ojo. Tú vas a la carnicería, la ves en el expositor, una carne rosita, que tenga buen tamaño, que te entre por el ojillo. Esa es la mejor, yo creo. Porque, claro, cada carnicería, y depende también en qué momento vayas, va a tener una pieza u otra, ¿no? Entonces yo creo que la que te entre en el ojo. Pero si nos ponemos un poquito más técnicos, pues también depende un poco del gusto. Porque, por ejemplo, la parte delantera de la ternera, como puede ser la aguja o el morrillo, pues es más tiesa, tiene más mordida, es más proteica, pero como contrapartida también nos va a quedar un poquito más seca. Si cogemos la parte trasera de la ternera, como lo que sea, la tapa, la cadera, la contra, la babilla, en fin, hay un montón, pues esta le va a pasar lo contrario. Va a ser más grasa, pero va a tener mayor también, va a ser más jugosita. Entonces depende un poco del gusto y depende un poco de lo que te encuentres en la carnicería, por supuesto.
Bueno, tenemos la carne cortada en dados hermosos, o sea que haya luego grandes, que partir un poco también la carne, y una cazuela grande, un poco de aceite, donde vamos a poner en ese aceite que esté muy caliente, vamos a sellar la carne, ¿no?
Efectivamente.
Cuando hablamos de sellar, ¿tienen que dorarse? ¿Tiene que coger solamente, que quitarle el color a crudo?
Sí, básicamente. La temperatura prácticamente al máximo, siempre controlando que no se queme el aceite, pero al máximo. La carne previamente salpimentada y cortada en cubos de bocado, más bien grandecillos. Y la metemos en este aceite, la sellamos 2 minutos por cada cara, más o menos, hasta que por fuera nos quede dorada y un poquito rosácea, cruda en su interior. En ese momento cogemos y retiramos la carne del aceite, la reservamos en un platito para después.
Siguiente paso, ¿qué sería? ¿Echar ahí mismo verdurita picada o qué verduras vas a utilizar?
Puedes utilizar las que quieras, esas que tengas en la nevera que te sobran. Yo he hecho una sugerencia de presentación, como hacen los productos comerciales, pero puedes echar las que tengas ahí en la verdura que te sobren, pimientos, cebollas, ajos, lo que sea, apio incluso, si te atreves, a mí me encanta, lo que quieras.
Vamos a ver cuáles son. Sí, vamos a escucharte exactamente los que añadías en el vídeo que hemos sacado.
Vamos a agregar una cebolla picada, zanahoria cortada en brunoise, es decir, en cubitos pequeños. Unos dientes de ajo bien picados. Agregamos una pizca de sal y pimienta negra recién molida. Y dejamos que se cocinen aquí a fuego suave durante unos 10 minutos.
Importante que hemos bajado el fuego, ¿eh? Que
sí, porque si no te lo fría.
Efectivamente.
Sí, para que
teníamos el fuego fuerte, eso es, bajamos el fuego y ahí tenéis la sugerencia que he puesto yo en el vídeo, que ha sido cebolla, ajo, zanahorias Y poco más, pero ya te digo, puedes añadir aquí la verdura que te dé la gana, básicamente.
Oye, preguntas que me voy haciendo y que también se van haciendo algunos oyentes, porque añades ya sal y pimienta ahí, también le has puesto antes también a la carne. Sí. ¿Se puede hacer, digamos, no añadir sal y al final ver un poco cómo está el punto o no? ¿O me conviene ir añadiendo poco a poco?
Yo prefiero echar un poquito de sal a cada nuevo ingrediente que entra en la olla y luego rectificar al final. Al final aquí vamos a echar mucho líquido y va a ser muy difícil que nos pasemos de sal. Tendríamos que ser unos burros casi echando sal. Entonces, queda mejor. Y además todos los cocineros coincidimos en eso, que cuando eches un ingrediente le eches su parte, aunque sea pequeña, de sal. Queda mejor y además la verdura se cocina más rápidamente también. Aceleramos los tiempos de cocción.
Bueno, pues vamos a seguir añadiendo una vez que ha pasado el tiempo, esa verdura se ha pochado y llega el tomate.
Vamos a agregar un par de ingredientes más. Un vaso de tomate triturado y una cucharadita de tomillo. Vamos a remover estos ingredientes y los vamos a integrar con el resto. Lo vamos a dejar cocinar otros 10 minutos más para que el tomate desarrolle todos sus aromas.
Y el tomillo, Miriam, me has puesto cara como de tomillo.
No, es que luego van a decir, yo tomillo no uso, pero será maravilloso y van a decir que tengo que ampliar mis mentes. Lo sé, pero no ha coincidido, chico. No, como no consigo ver
orégano.
Nunca tomillo en mi vida, pues no. Pero orégano solo lo utilizo para los perfiles así italianos. No me ha dado nunca
Unas hojitas de laurel. Uh-huh. Aquí al final lo puedes personalizar al gusto, que es, como siempre digo, y es verdad, es la maravilla de la cocina, que es arte casi. Cada uno lo puede hacer a su gusto. Entonces, ¿no te gusta el tomillo? Pues añade otra especia, sin problema. Perejil, que creo que Miriam no te gusta, pero
no,
que le
pero
guste
el tomillo
perejil,
no lo sé, no lo sé porque no lo he usado nunca cocinando, así que por eso digo que tendré que ver. El primer día que me tope con un ramo de tomillo, pues lo añadiré al guiso.
A mí me gusta, a mí ese tipo de hierbas, claro. Y además en este tipo de platos va muy bien. Bueno, ya tenemos el tomate también que reduzca un poco la cantidad de líquido, ya pasa el tiempo y volvemos a añadir ya la carne ahí, ¿no?
Efectivamente, ya hemos hecho un sofrito muy sencillo con las verduritas que tengamos por casa, un poco de tomate, alguna hierba provenzal, como puede ser el tomillo o el orégano, lo que sea, y ahora devolvemos aquí la carne que teníamos reservada, que habíamos sellado al principio, y la integramos con este sofrito que acabamos de preparar.
Eso, removemos un poco para que se mezcle la carne.
Que se remezcle bien, que absorba los aromas, esto poco a poco va avanzando y casi nos llega.
Me está faltando una copita.
Ya. Copita sí, pero vamos a poner dos. Una para ir tomando y otra para añadir al guiso. Aparte, nos hace falta una copita de vino y algo más de líquido.
Un vaso de vino tinto y otro vaso de caldo de carne. Es decir, la misma cantidad de vino que de caldo. El caldo, si no tienes, también nos sirve un caldo de pollo o de verduras. Vamos a agregar su parte de sal a estos líquidos y su parte de pimienta negra recién molida. Ahora nos aseguramos que todo quede bien sumergido dentro de este caldito y de este vino. Y ahora tapamos y dejamos cocinar inicialmente durante unos 30 minutos.
Inicialmente durante 30 minutos, ¿eh?
Inicialmente, eso, es que luego vienen más ingredientes.
Unas cuestiones que van llegando.
Sí, porque hasta ahora patata no veo.
La patata no ha llegado todavía. A ver, la carne se va a ablandar ahí más, se va a hacer más, se va a reducir la salsa, pero no mucho, porque decimos, tiene que estar bien cubierto y has puesto la tapa también para que no se evapore el líquido, ¿no?
Eso es, y bueno, que si se evapora, pues nada, reponemos si fuera. ¿Con qué podemos reponer? Pues con vino no, pero podríamos hacerlo o con caldo o simplemente con agua, porque lo que se va a evaporar ahí va a ser el agua. Los sabores se mantienen, el agua es el que se va, entonces se puede reponer simplemente con agua y ya está, así de fácil.
Bueno, nos dicen aquí también qué pasa, que si, ¿por qué no le ponemos un poco de pimiento choricero? Plantean los oyentes. También. Hay quien dice que
ese guiso, Rioja,
que este guiso lo ha hecho y que queda buenísimo. Hay quien dice que le pone alcachofas y champis también. Bien a esa verdura, ¿no? Que hemos añadido.
Lo que tengas en la nevera, incluso eso es hongos, champiñones o setas también. Ahora ya hemos pasado la temporada de setas, pero cuando vuelva la siguiente, pues también podemos añadir las setas que hayamos recolectado en el monte, si es que nos dejan, claro.
Pero bueno, yo es que he visto carne con alcachofa, pero no he visto guisado con patata y alcachofa. No sé si se refiere a las dos cosas. Digo por seguir ampliando. Luego mezclo y me
decís
decir
que
no
todavía
eso.
No has visto las patatas.
No, eso es, que yo, las pues patatas no están.
Ahora mismo llegan, ya está la carne,
es que
ya 30 minutos.
Yo, que me engañéis y me ponéis a picar aquí.
Ahí a pelar patatas y ahora mismo las vamos añadiendo.
Mientras se va cocinando la carne, pues vamos pelando las patatas y unos 30-45 minutos, que cada carne es un mundo, es mejor casi probarla. Cuando esté a medio hacer, casi a puntito, es el turno de introducir las patatas.
Venga, pues van las patatas ya.
Destapamos y agregamos el ingrediente que nos falta. Las patatas cortadas en cubos grandes. No tan grandes como la carne, pero casi. Nos aseguramos que queden bien sumergidas dentro del caldo volvemos a tapar y volvemos a dejar que cueza todo. Unos 25 minutos de cocción más o menos, pero depende mucho de la patata.
Eso es, que hace falta como media horita, sí, para hacer patata cocida, o sea, gorda.
Claro, tiene que tener además un tamaño para que se haga, pero no se deshaga, no quede, quiero decir, que no nos pasemos en la cocción
no
de la patata.
No puede ser como el cachito de ensaladilla rusa.
No.
Ese es un poco el concepto.
Gorka,
¿no?
Un tamaño un poco más pequeño que la carne, ¿no?
Gorka, la patata es como la carne. Sí. Cada patata es un mundo. Algunas se hacen en 25 minutos, otras se hacen en menos, otras tardan hasta 40. Eso lo mejor es conocer la patata y utilizar una adecuada para esta elaboración, una de cocer. Si usamos una de freír, a lo mejor se nos alarga esto hasta mañana. Entonces, eso es importante también.
¿Cómo lo hacéis? ¿Las partís con el cuchillo o sois de los que cascáis en el plato para que suelte ahí almidón y todo? Que la gente que las hace cocidas
sí,
suele cascarlas
veces,
en vez de partirlas.
A veces hacen también para que engorde más la salsa, ¿no?
Puedes hacerlo a tu gusto. Si las cascas, evidentemente la salsa te va a quedar más densa. La salsa al final ya queda densa por toda la verdura que tiene. Entonces, a lo mejor, hacerla demasiada gruesa tampoco mola mucho. Yo en esta elaboración la hice fuera, pero al que le guste, pues que la casque, que la densifique más la salsa y perfecto. Cada uno a su gusto.
Oye, sabía que iba a salir esta cuestión, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pasa si la carne, por ejemplo, está un poco tensa, un poco tiesa? ¿Qué hacemos? ¿Cocer, poner más tiempo, dejarlo más al fuego? Lo que pasa es que, claro, igual la patata se nos deshace, no sé.
Claro. Si se nos queda muy tiesa, seguramente será porque se ha quedado corta de cocción o porque hayamos utilizado la parte delantera, lo que hemos hablado al principio. Si utilizamos la parte trasera de la ternera, no nos va a pasar eso, o es menos probable. Si está la patata dentro y está a medio hacer, ya es difícil. Como no retiremos toda la patata, ya es difícil arreglar eso.
Hombre,
entonces, lo mejor es calcularlo.
Después de una hora, mal asunto, ¿no? Si igual está demasiado dura, pues hubiera estado dura en cualquier circunstancia.
Bueno, a mí me parece
el mejor consejo es utilizar la parte trasera de la ternera, es lo mejor.
Vale.
Para mí al menos.
Que sepas, te digo por si te apetece cocinar otra cosa, que en las cocinas de nuestros oyentes hay en estos momentos, por ejemplo, están haciendo sopa de pescado, unos muslos de pollo rellenos. Están preparando también algunos ya en casa y en familia, en grupos reducidos, la noche de la víspera de San Sebastián, porque hoy también en muchas casas se va a cenar, pero eso no como nos gustaría, pero bien, celebrando. Huele a coliflor en alguna cocina, también dicen, pero luego con el refrito ya queda buenísimo. Macarrones con espinacas, en fin, que tenemos un poco de todo.
¿Ponen de qué rellenan los muslos?
Pues no, al detalle no, pero ahora mismo nos van a contestar.
Que me lo cuenten, 688-840-840. Gorka Barredo, como siempre, gracias, un beso.